el escenario de esta pandemia, de la cuarentena y el cese total de operaciones, es lógico que nuestra estructura de pago tenga una vida útil muy cortita.
Claro.
No podemos extender de más de 15, 20 días sí, de vida en esta estructura económica.
Uh-huh.
Entonces, dentro de eso, la apertura del clearing bancario para muchos es un alivio, sí, para muchos permiten por ahí una recirculación de vuelta, y para otros por ahí con la entrada de los cheques y demás se le va a complicar la vida porque hoy no tiene liquidez al no poder operar, ¿se entiende? Entonces por
claro.
ahí tendría que recurrir a un ahorro para cubrir eso, o bien tendría que recurrir a un endeudamiento de un préstamo al 24%, en lo mejor de los casos, para ver cómo hacer frente a unos pagos o a unos compromisos que con anterioridad o antes de que suceda esto lo podía hacer con el mismo movimiento de su empresa sin endeudarse, ¿se entiende?
A ver, sí, creo que sí, pero justamente explíquele a un lego como yo, que creo que va a ser más claro para la audiencia en general. Desprendo que, por ejemplo, esta liberalización del clearing puede agilizar o retomar el ritmo en cuanto a los pagos interempresas. Esto no mejora la situación en cuanto a el hacerse de efectivo, y esto sí incide directamente en la posibilidad de pagar salarios, por ejemplo.
Claro, a ver, el clearing bancario te permite a vos hacer, y lo que hay que reclamar es que por ahí los bancos no abren sus sucursales,
claro.
Y está bien que sea una medida sanitaria la que le impida abrir. Pero vos imaginate que hoy si vos te vas a depositar, como son los supermercados, la farmacia o aquellas actividades que pueden trabajar, ¿no?
Sí.
Te vas a depositar el sueldo de tus empleados, la recaudación que se dio, y lo tenés que hacer a través de los cajeros automáticos, ¿sí?
Claro.
Entonces vas a tener que llevar como 30 sobres con X cantidad de dinero, y es como que es un tiempo técnico que vos lo estás perdiendo, estás generando una, a ver, ¿cómo te puedo decir? No me está saliendo la palabra ahora. No es un alboroto, pero está generando un caos dentro de la fila o dentro de los trámites bancarios porque
sí.
vas a ocupar el cajero durante mucho tiempo. Entonces creo que el
sí.
banco debería tener una ventanilla abierta en determinado horario para los empresarios, aquellos que puedan realizar su depósito por lo que siguen trabajando, ¿no?
Está bien.
También es una cuestión de seguridad.
De
ahora,
todas maneras, el circulante ha disminuido, el circulante de efectivo, digo.
Sí, a
sí.
ver, vos al tener una economía parada, por ejemplo, vos disminuís demasiado, es decir, hay algunos rubros que están trabajando, pero también la gente que trabaja en blanco están todos bancarizados, y hay gente que no tenía la plata en el banco para que sus empleados puedan cobrar, entonces la
claro.
apertura del clearing ayuda porque el compromiso que yo tengo con mis colaboradores también es una cadena de pago que no se debe romper, ¿no? Y es la última que se tiene que romper,
claro.
que es el compromiso que nosotros tenemos con nuestros asalariados.
Claro.
Ahora bien, dentro de todo este escenario, y sabiendo que vos tenés una economía totalmente paralizada, yo creo que es, a ver, faltaba una medida un poco más allá y que tengan en cuenta las pymes, en el cual vos puedas recurrir a un préstamo bancario, pero a tasa cero, porque yo no me puedo endeudar hoy para pagar impuestos, o no me puedo endeudar hoy para pagar mano de obra, que era algo que yo lo tengo por asentado, que lo puedo pagar con mi actividad. No es una compra
claro.
de algo extraordinario. Entonces, si vos le estás obligando a las pymes a cerrar por una cuestión mayor al sector, y está bien porque hay que tener una responsabilidad social, tenés que tenderle la mano por el otro lado y decir, bueno, esta plata te la damos y vos no la devolvés a tasa cero,
uh-huh.
porque nosotros, o el Estado o el país, te demandó que vos pares por una cuestión sanitaria.
Uh-huh.
Pero vos no podés obligar a la empresa que se endeuden a un 24%,
¿qué es?
Porque tarde o temprano lo vas a obligar a pagar, y tarde o temprano lo vas a obligar a cerrar de esa manera, ¿se entiende? Porque no es un compromiso
sí.
que vos tenías pensado, decir, bueno, voy a comprar una máquina para aumentar mi productividad, voy a sacar un crédito porque la máquina esa va a pagar el crédito.
Vos estás
sacando para pagar algo que vos, cuando abrís tu negocio, en tu estructura de costos, decís, no, esto lo pago, esto lo pago, esto lo pago, esto lo pago, ¿no? Porque si un negocio no da para pagar su mano de obra, no es rentable.
Usted está hablando del anuncio que hizo, creo que ayer mismo, el ministro Matías Culfas, que dijo que los bancos tendrán que otorgar estos créditos al 24%. Usted se está apoyando en esto que dijo ayer Culfas, digamos.
Claro, pero tendría que ser a tasa cero, ¿no?
Sí, entiendo, eso lo entiendo.
Sí, porque si no, si no estamos yendo en el mismo camino que siempre fue el Estado argentino, ¿no? Endeudarse con deuda externa para pagar compromisos de mano de obra. Uh-huh. Y eso no es viable, sería como comerciante, como empresario, vos no podés endeudarte para pagar mano de obra, no podés endeudarte para pagar impuestos. Claro. Sí te podés endeudar para adquirir equipos nuevos para mejorar tu productividad, uh-huh, pero no para eso, ¿se entiende? Porque si tu negocio es inviable.
Exacto.
Entonces le estamos poniendo una mochila muy pesada a las pymes y al comercio, y para ponerlo un poquito en el escenario del día uno, las pymes, los comercios y las industrias de nuestra ciudad de Posadas nomás generan 30.000 puestos de trabajo, ¿sí? Ah. Si nosotros tenemos una familia tipo son de 4 personas, quiere decir que 120.000 personas viven de la mano de obra que genera el comercio y la industria de nuestra ciudad de Posadas.
Sí, sí.
Entonces, la situación puede ser realmente caótica en el día uno si las pymes, nosotros los industriales, nosotros los comerciantes, arrancamos sin liquidez.
Claro.
Porque nosotros no es que vamos a levantar la persiana y esto va a empezar a fluir. Dentro de la caja de cada empresa vas a necesitar liquidez para empezar a hacer girar de vuelta la pelota. Y
claro,
si vos la estás sacando liquidez y encima le estás invitando a que se endeuda un 24%, estás armando una bomba para el día uno. ¿Se entiende?
Se entiende.
Yo tengo que defender, y entiendo, te juro que soy... que uno de los que más trato de poner paños fríos. Yo entiendo la situación del país, entiendo y apoyo el mensaje de primero la salud y todo lo más.
Sí.
Pero también, cuando me invitan a hablar y dicen, bueno, ahora hablemos de la parte económica, también hay que exponerlo con una crudeza, si se quiere.
Sí, por supuesto.
Que no es sembrar pánico ni nada, sino decir, este es el escenario real.
Exacto.
Porque si no vamos a empezar a mentir el día 1 o el día 31 de julio o cuando se le ocurra, que sea ese día, vamos a tener un problema serio.
Uh-huh,
¿sí?
Uh-huh.
Ya veníamos con problemas económicos y ese escenario lo está, exponenciando, ¿no?
Tal cual. Tengo entendido que, no sé si usted participó, ayer hubo una teleconferencia con el ministro de Hacienda local, con Adolfo Zafrán. ¿Usted participó de esto? ¿Tuvo noticias sobre lo tratado y, en todo caso, qué se puede comentar al respecto?
Sí, yo participé de la teleconferencia, tuvimos una reunión a la mañana con Zafrán a través de ese medio y una a la tarde con Estelato.
¿Sí? Ajá.
A cada uno, nosotros habíamos emitido un comunicado como cámara la semana pasada, en el cual había 12 puntos que los cuales serían los representados a nosotros, eran los puntos que nosotros íbamos a poner sobre la mesa para iniciar una mesa de trabajo y de diálogo de las medidas que requiere nuestro sector.
Sí.
Entonces empezamos a gestionar las reuniones y la verdad que tuvimos muy buen eco del otro lado, tanto Zafrán como Estelato, que estuvieron muy predispuestos en escucharnos y en empezar a trabajar, ¿sí?
Uh-huh.
Dentro de eso, por supuesto que uno pide la postergación y la disminución de impuestos, ¿no?
Sí.
De tasas municipales, pide por ahí que la tarifa de luz, si bien el gobierno nacional promulgó una ley o un decreto en el cual no se le va a cortar los servicios,
sí,
lo que nosotros estamos diciendo que eso lo vamos a tener que pagar el día que eso, que la ley se levante. Lo que nosotros estamos proponiendo es decir, paguemos el costo neto de lo que es la energía y saquennos toda la carga impositiva de las boletas de servicios. ¿Se entiende?
Se entiende. Pagarla. Entonces, al día, sin...
pero pagar lo que cuesta la energía sin la carga impositiva de eso, que representa creo que un 40% de la factura de luz.
Claro.
¿Sí? O de agua. Entonces, a ver, si tuvieron, y está bien que así sea, de sacar las cargas patronales para el sector de turismo, creo que restaurante, teatro y cultura,
sí,
lo podrían hacer también con el comercio y la industria, que hoy tenemos nuestra puerta cerrada. Creo que están a un paso de hacerlo. Entonces es lógico que nosotros también demandemos esto, porque te vuelvo a decir, estamos pidiendo todas pequeñas cositas, pero pensando en la liquidez de la empresa para poder reactivar esto. ¿Sí? Entonces, de esa manera nos sentamos en la mesa y estamos trabajando en esos puntos.
Buena respuesta significa alguna respuesta en firme de que hubo sí a la quita de tal impuesto
o no.
Estudio, digamos.
Claro, buena respuesta es cuando vos solicitás una reunión y ya te dicen sí.
Sí.
Eso ya es una buena respuesta, sobre todo en este escenario que estamos.
Sí.
Entonces, nos sentamos en la mesa y, por supuesto, una negociación nunca es lineal.
Claro.
Y de la otra parte siempre también tienen sus compromisos.
Sí, sí, argumentos, ¿no? Lógicos, sí, sí.
Claro, claro, nosotros sabemos que a menor operaciones comerciales, menor recaudación para el Estado.
Claro.
Y han hecho olvidarse de esa parte. Entonces, dentro de todo eso, nosotros nos sentamos, dialogamos, recibimos respuestas de que se va a entrar a trabajar y punto por punto, y vamos a ver cuáles son más factibles de aplicarlo, cuáles hay que mejorarlo, cuáles son imposibles. Entonces, estamos en esa negociación, y como siempre digo, nunca una negociación es lineal.
No,
siempre tiene la espiral, ¿no? Te volvés a tocar en todos los puntos a medida que vas achicando la espiral hacia arriba.
Por supuesto. Bueno, para ir cerrando, podemos transmitir una mínima tranquilidad para el asalariado de pequeña y mediana empresa, fundamentalmente comercios posadeños, de que principios de abril va a tener su salario disponible.
Sí, es así. La verdad que la comunidad empresaria y comercial de esta ciudad tiene como primer objetivo es no romper la cadena de pago con nuestros colaboradores, ¿sí? Seguramente vamos, aquel que esté en las peores condiciones va a optar por ahí por no pagar algunos impuestos o cortar por otro lado, pero nunca cortar por la mano de obra, ¿sí?
Perfecto.
Entonces,
perfecto.
También entendemos que es así, que este momento lo demanda que sea así. Entonces, por eso digo, la comunidad empresaria, la verdad que está demostrando una grandeza, ¿no? Si vos salís a recorrer la ciudad, la verdad que los comercios están cerrados, y a los que le toca trabajar porque están dentro del decreto, dentro de esos rubros,
sí,
lo están haciendo con todas las medidas de prevención, lo están haciendo con mucha responsabilidad,
sí,
tanto
es verdad,
los dueños como los colaboradores que le toca moverse, ¿no? Que también hay que rescatar eso, ¿no?
Yo lo creo.
A los empleados que de las empresas que le tocan trabajar también están haciendo con mucha grandeza.
Y los proveedores. Entonces, también, ¿no? Que andan en permanente circulación, también doblemente expuestos, si se quiere.
Sí, es así. La verdad que este tipo de crisis resalta, a veces los dos polos de una sociedad o de una persona o del hombre, ¿sí? En
sí,
algunos saca la miseria y en otros saca la grandeza, ¿no?
Sí,
y
sí,
la verdad
sí,
que,
es verdad. También se encontró en alguna farmacity que en las góndolas no había alcohol en gel y los depósitos estaban repletos.
Sí, es cierto eso, pero eso no son, podemos decir, están en nuestra comunidad, en nuestra estructura económica, pero no son capitales nuestros, no son capitales misioneros. Yo creo que el empresario misionero, el empresario posadeño, la verdad que se está comportando con mucha grandeza, así como los colaboradores que le toca acompañar este momento, ¿no?
Sí.
La verdad que es lindo y hay que rescatar eso, ¿no?
Exactamente.
En todo
Sergio,
este momento.
Sí, no, le digo para finalizar, porque ya también se nos va el tiempo a nosotros. A lo mejor usted lo señaló en la charla que iba manteniendo con Beto y a mí se me escapó, pero sería bueno reiterarlo. ¿Cuál es la actitud del empresariado misionero, del comerciante posadeño frente a las medidas que ha tomado el gobierno nacional por esta pandemia?
¿Con cuál materia? ¿Vos sí con la materia de prevención?
Sí, con todas las medidas de prevención que se han tomado, porque hay algunos que se enojan mucho porque dicen no, porque esto nos afecta, otros que dicen aunque me afecten prefiero esto y no una desatención a la situación. Por eso le pregunto qué han visto ustedes, cuál ha sido la actitud en general de...
Mira, hay de ambas, pero sin lugar a duda que la mayoría, y es tonto negar que esto no nos afecta. Por supuesto que la afectación está, los efectos van a estar, lo que hay que tratar de trabajar es minimizarlo al mínimo, ¿no?, los efectos económicos. Por eso nosotros emitimos el comunicado y estamos gestionando todas estas reuniones. Ahora, el empresario misionero, el empresario comerciante posadeño, tuvo, como yo te dije al principio de la nota, la visión de un pájaro en vuelo y no la de un caballo con ojeras, ¿sí? Quiere decir que la perspectiva que tuvo la realidad fue muy amplia y supo saber que dentro de todos los sectores afectados estábamos nosotros, pero que la situación ameritaba una responsabilidad social mucho más grande y la sociedad en sí estaba demandando una solidaridad por parte de nosotros, ¿no? Entonces, nos alineamos todos a través de un mensaje, que ahora lo puedo compartir con usted, el comunicado, que sería: nuestra institución se transformó en una herramienta para promover las medidas de prevención y a la vez es una herramienta solidaria para bajar un mensaje hacia toda la comunidad empresaria, ¿no?
Muy bien. Bien, Sergio, muchísimas gracias por esta comunicación. Ha sido muy amable, gracias por lo de chicos al principio. y yo me hago cargo. Beto ya se aclaró que está más... Pero no, muchas gracias por esta comunicación, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes. Por
buenos días. Bueno, buenos días.
Chao, hasta luego.
Quédate en casa.
Stay home.
Quédate en casa. Dale, quédate.